and battered, I couldn't tell what I felt I was.
Con sumo interés,
lo que esconde la letra chica.
Tiempo de hablar de aquellas jornadas, 28 y 29 de julio, promoción del diagnóstico de VIH. Promoción del diagnóstico de VIH. Dos jornadas, 28 y 29, que tuvieron lugar en Montevideo y también en el interior del país. Que datos al viernes en particular, decía bueno que 2.860 personas se hicieron un test rápido para saber si estaban infectados con VIH o no, 23 dieron positivos. Pero vamos a ubicarnos en estos resultados, las conclusiones a las que permite llegar y el contexto previo. ¿Por qué, en definitiva, se hicieron estas jornadas? Vamos a recibir a la doctora Susana Cabrera, responsable del Programa Nacional VIH del Ministerio de Salud Pública. Doctora Cabrera, buen día.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Vamos a ubicar y situar primero, ¿por qué se hicieron estas jornadas de promoción del diagnóstico a finales
bueno,
de julio?
Sí, la decisión de hacer una jornada de este tipo, esto no es una jornada, digamos, que no se haya hecho en otros lados, ¿no? Primero que nada, quiero decir que esto no es que los uruguayos inventamos esta jornada. Esta es una jornada que se suele hacer en muchos lugares.
En otros países.
En otros países. Mm. Estados Unidos tiene su día el 27 de julio, por ejemplo, hace muchos años que lo hace. Se hacen de diferentes formas. Y la idea de esto es, principalmente el objetivo es sensibilizar a la población, poner el tema a consideración de la sociedad, que se hable del tema, y dar la oportunidad a quien se quiera acercar a hacerse una prueba diagnóstica, tenga esa posibilidad. ¿Por qué es esto? Básicamente porque una de las estrategias de prevención es arribar a un diagnóstico temprano de la infección VIH. No somos un país que tengamos una gran prevalencia de la infección, o sea, las prevalencias.
No somos un país africano.
No, claro, ahí está. Tenemos se clasifican de diferentes maneras. Los países que tienen una muy elevada prevalencia en toda la población se dice que tienen epidemias generalizadas. Nosotros tenemos un tipo de epidemia que se llama concentrada. Quiere decir que hay determinadas poblaciones en mayor riesgo, que tienen condiciones de mayor vulnerabilidad por las prácticas sexuales, por un tema de educación cultural, por todo lo que son los determinantes sociales de esta enfermedad, donde la prevalencia es mayor al 5%. Por otro lado, tenemos que la población general, que no está en un riesgo especial, tiene una prevalencia que es menor al 1%. Los datos que tenemos son del 2008, una prevalencia en población general de 0.4%.
¿Y esto qué quiere decir en términos de personas?
Eso quiere decir que cada 1.000 personas habría 4 infectados en población general.
Ahí va, general.
General. En las poblaciones,
cada 1.000.
Ahí está. En población de mayor riesgo, ¿a qué le hablamos? Hay estudios hechos en el país, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres. Esto se estudia, la mayoría es en hombres gays, aunque la definición es un poco más amplia, llegaría a un 9%. Transexuales, un 36%. Trabajadores sexuales masculinos, un 16 o un 18%. Privados de libertad, un 5%. O sea, hay poblaciones realmente que son más vulnerables. Mm. La población general tiene menor prevalencia.
Ahora, yendo a los datos generales, 4 de cada 1.000, ¿cuántos de esos 4 saben que tienen?
Claro, bueno, ese es una de, por eso al principio decía, esto es un enfoque de prevención. ¿Por qué de prevención? Yo apunto a diagnosticar más y más temprano, porque de esa forma, cuando uno conoce su estado, si tiene la infección, su estatus de infectado, va a poder promover y asumir prácticas de autocuidado y de cuidado hacia los demás. Esta infección tiene una particularidad. La persona adquiere la infección, generalmente la vía más común en Uruguay es la sexual, prácticamente ya no existen casos por vías de por drogas, que era la otra, por consumo inyectables, de drogas inyectables, sí, ¿no? Sí. La vía sexual, entonces, desde que la persona se infecta y empieza a tener síntomas por la infección, pueden pasar 8 años o 10. Esos son muchos años desconociendo y con un potencial de transmisión muy grande, porque si esa persona no usa preservativos, va a poder seguir transmitiendo la infección. Entonces, ¿apuntamos a qué? A diagnosticar lo antes posible, por esa razón. Pero además porque cuanto antes el diagnóstico, como cualquier otra enfermedad, el tratamiento es mucho más, en este momento la expectativa de vida se acerca mucho a la población general, te diría que está igual.
Pero vuelvo a la pregunta, de esos 4 supuestamente que están afectados,
igual,
¿cuántos no conocen, cuántos no saben, claro. ¿Qué dicen los estudios?
Las estimaciones están en aproximadamente un 40%. Esto es para todo el mundo es más o menos igual. Hay lugares donde se hacen más énfasis en el diagnóstico y andan un 25%. Uruguay anda aproximadamente un 40% de las personas que tienen VIH no lo saben. O sea que uno espera que en este momento hay unos 13.000 casos notificados, que por encima de eso entre un 40 45% de casos más que están sin diagnosticar.
Por encima, o sea que hablamos de 7.000 personas más o menos. 7.000 personas que tienen SIDA y no lo saben.
Entonces, que tienen VIH, ¿no?
Que tienen VIH, sí. Entonces, se hacen estas jornadas, es la primera vez que ocurre esto en Uruguay.
Sí.
28 y 29 son 2.860 casos, aunque hay alguno más que apareció de información
sí.
el fin de semana.
Sí, nos están apareciendo todavía informaciones de los departamentos del interior, e incluso quedan algunos más por enviarnos la información, como en Tacuarembó, en Nueva Palmira se hizo. Andamos en más de 3.000 ahora, 3.060.
Recuerdo que cuando informamos el primer día ya hubo problemas porque no había, equipos suficientes como para atender a la demanda. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
En realidad superó las expectativas que teníamos, ¿no? Se hizo toda una preparación previa, de hecho... Se entrevistó a todos los equipos de salud donde se sumaron se invitó y luego se sumaron a la iniciativa. Se hizo un relevamiento de cuántos insumos se necesitarían y nos quedamos por debajo de lo que realmente pasó. De hecho, yo, por ejemplo, estuve varias horas en el local del SMU, del Sindicato Médico, que fue uno de los lugares donde se hizo, y se pensaba utilizar solamente un consultorio y se tuvo que ampliar a 4 porque a las 10 de la mañana había colas de gente esperando. Eso es bien interesante, porque realmente cuando después uno empezaba a preguntar, se llenó una planilla de datos anónima a las personas que iban a hacerse el test, y es muy interesante que muchos decían que, algunos iban por control, por saber, un 20% decían declaraban algún riesgo, pero muchas personas decían que iban porque era muy por apoyo a la jornada y porque era muy fácil, y que encontraban muchas dificultades en el sistema de salud para hacerse la prueba.
Ahora, cosa... es que extraño eso, porque prácticamente el 100% de la población está atendida.
Está atendida.
Ya sea por mutualistas, por seguros privados, pero básicamente por ASI. ASI y mutualistas
el
son
tener,
sin duda casi el 100%.
Bueno, es que justamente el tener acceso a un sistema de salud no quiere decir que uno tenga accesibilidad a todo lo que necesita. Lo que más planteaban era que, por ejemplo... si le piden al médico el test del VIH ya es todo un interrogatorio o lo miran diferente, que ahí hay todo un tema que da para hablar mucho, que tiene que ver con los prejuicios que uno tiene internalizado, que además demora muchos días, que además significa, en algunas mutualistas tiene un costo diferente, increíblemente, al resto de los exámenes, y que después demora muchos días el resultado. Entonces, esto dio una posibilidad de acceso muy fácil a tener una prueba diagnóstica.
Una prueba que aparte arrojaba resultados que... ¿Cuánto demoraban?
Los resultados de una prueba rápida en unos 15, 20 minutos están. Ojo, hay que aclarar, la prueba rápida se requiere que la persona no haya tenido prácticas de riesgo por lo menos en los 2 meses previos. O sea, si venía una persona y decía, yo en realidad la semana pasada tuve relaciones de riesgo, a esa persona hay que recomendarse hacer otro tipo de prueba porque el periodo ventana que tiene la prueba rápida es un poco mayor que las pruebas convencionales. Pero es una prueba rápida con muchísima sensibilidad.
Pero me quedo en esto de las dificultades que hoy existen en el sistema en general. ¿Por qué es que hay tantas dificultades y por qué, el usuario de un servicio hoy del Sistema Nacional Integrado de Salud no acude o no consigue hacerse un test en forma
todavía
sencilla?
Todavía no se ha asumido que, hay la Organización Mundial de Salud propone diferentes formas de ofrecer la prueba. La oferta de la prueba del test o que el paciente lo pida requiere un consentimiento, como toda prueba diagnóstica, y de lo que se llama una consejería, que es, básicamente tener una conversación con esa persona acerca de los factores de riesgo, ver cómo mejorar las prácticas para no, exponerse a un riesgo de una infección de transmisión sexual y demás. Por un lado, los equipos de salud todavía no tenemos internalizado de que la prueba de VIH se debe ofrecer como cualquier otra prueba, porque no lo vemos... no nos damos cuenta, en general, de los beneficios que tiene. Eso es importante. se tiene miedo porque hay que hacer la consejería. Bueno, la consejería no es más que hablar con la persona, a ver qué factores de riesgo tiene y tratar de promover y dar información a ver cuáles son las...
Eso hoy se debe hacer.
Eso se debe hacer, eso se debe hacer. Pero no es más que... A ver, si yo voy a mi médico a hacerme unas rutinas, debería pasar que el médico me dijera, bueno, voy a hacerle una glicemia, un perfil lipídico, un hemograma para tal cosa, tal cosa. Hay una explicación mediante. Eso es un poco lo que tiene que pasar con la prueba de VIH. Claro, se entra en otros temas que son tabú, que es la sexualidad, las prácticas sexuales, los comportamientos, y eso genera miedo de los dos lados. Y eso es el principal obstáculo. Hay personas que tienen miedo de ir a pedir la prueba porque se sienten, por ejemplo, con esto que yo decía, bueno, pero ¿por qué te vas a hacer la prueba? Hay ya una pregunta de qué estuviste haciendo. ¿No? También hay una cuestión de un poquitito de discriminación.
Estamos conversando con la doctora Susana Cabrera, responsable del Programa Nacional de VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública, a propósito de estas jornadas de promoción. Y surgen varias preguntas desde la audiencia y varias que se repiten, como por ejemplo esta de Ernesto, que pregunta por qué no se hace obligatorio el análisis del VIH, por ejemplo, en el sistema mutual, en las mutualistas.
Sí, esa pregunta es muy interesante y es una pregunta que se repite constantemente. El tema de la obligatoriedad tiene que ver, la oferta del test es con consentimiento, requiere del consentimiento de la persona y no puede ser obligatoria porque lamentablemente el peor obstáculo que hay para una persona que vive con VIH, la mayor barrera que tiene, la mayor dificultad que tiene es el estigma y la discriminación que sufre.
Pero, por ejemplo, en un trabajo, ¿puede alguien pedirle, exigirle el examen de VIH?
No debería. O sea, no debería ser nunca una exclusión laboral. Sin embargo, sí sabemos que eso pasa. Por eso es que por ahora no se puede ser obligatoria. No es obligatoria y no va en una rutina por esa razón, porque puede ser tomada como un causal de exclusión. Y eso no debería ser así, porque no se excluye un diabético, no se excluye a un hipertenso para trabajar.
Pero además, por ejemplo, para entrar a un trabajo te pueden pedir carnet de salud.
Sí, pero en el carnet de salud no está incluido el VIH. Entonces, o sea, el carnet de salud tiene algunos exámenes básicos de rutina. ¿Qué es lo que se apunta con eso? A que la persona conozca su estado de salud. No debería ser nunca la exclusión a un trabajo, excepto, bueno, que determine un riesgo especial por el tipo de trabajo.
La exclusión, en todo caso, después se ejecutará en función del resultado y en función de las partes, pero la información, el acceso a la información parece más básica. Quiero decir, ¿no está el interés general aquí?
El tema es este que yo te digo, o sea, hay reglamentaciones incluso internacionales que prohíben la obligatoriedad de la prueba y especialmente por este factor, que en muchos lugares, quizás uno no lo entiende en Uruguay, porque en Uruguay parecemos no tener tanto problema de discriminación, parece, porque ahora hay un estudio muy interesante que pronto se van a dar a conocer los resultados y realmente discriminamos bastante. Pero en otros lugares, y en Uruguay también, tenemos información que se usa como criterio de exclusión y de discriminación. Entonces, por eso es que no se puede exigir. Pero sí tenemos que hacerlo amplio en la oferta. Y el que quiere ir a diagnosticarse, que pueda ir a su centro de salud y pedirlo.
Adriana pregunta si en esto de la exclusión no está el INAU. ¿Admite a niños con SIDA?
Sí, por supuesto.
Hace la pregunta porque el otro día, el sábado en particular, se encontró con una muchacha bien vestida que afirmaba que a nivel gubernamental los niños que quedan huérfanos por SIDA y que portan la enfermedad no son acogidos.
No, de ninguna manera.
Pablo quiere saber si, bueno, dice que se quiere hacer la prueba de VIH. Me hice un tatuaje dentro de los 2 meses anteriores. ¿Se toma esto como situación de riesgo?
Bueno, el tatuaje en condiciones adecuadas no sería una situación de riesgo. Hay que ver cómo se lo hizo, si no se compartió el material. Si se lo quiere hacer, puede ir a su mutualista o al hospital o a una policlínica y pedirlo. No hay problema.
Aquí hay alguien que dice, no, yo he tenido varias cirugías. Siempre en la rutina previa me han hecho el examen con los demás. ¿Eso puede ocurrir o también se requiere ahí un consentimiento especial de la persona?
En realidad, cuando hablamos de consentimiento, el consentimiento es decirle a la persona que le vamos a hacer una rutina y si está de acuerdo. Eso el consentimiento, no tiene que firmar ningún papel especial ni nada. Pero sí la persona tiene que estar informada y la persona puede negarse a hacérselo. Eso es así.
Juan dice, sí, hay empresas que excluyen ya, incluso en el Estado, dice, piden examen médico para ingresar.
Examen médico sí, pero el VIH no es obligatorio en un examen previo, no debería serlo para ninguna empresa.
¿Cuáles son los sectores en donde más exclusión hay?
Bueno, los mayores problemas ahora tienen que ver más que nada con uniformados, con militares y a nivel de policías. Allí hay problemas de ese tipo porque justamente hay denuncias de que se ha hecho, se pide de forma obligatoria y que ha sido un causal de exclusión.
Doctora Cabrera, dos preguntas finales. Usted decía, bueno, hay cerca de 3.000 personas que se hicieron el test, 23 dieron positivo. Estamos hablando de un primer resultado, ¿no? Una prueba primaria.
Sí, sí.
Después estos 23 fueron notificados, se les hizo otro examen más.
Ahí está. En realidad hubieron con las pruebas rápidas hubieron 25 pruebas reactivas. Se hizo la siguiente prueba, que es lo que se llama para la confirmación, y dos quedaron fuera. O sea, esos fueron falso positivo, que es uno de los riesgos que tiene esta prueba. O sea, lo que se trata es de tener mucha sensibilidad, que capte mucho más y trate de no perder positivos.
Y 23 positivos. Pero 23, en 3.000.
Los 23 positivos en 3.000 fueron confirmados y fueron captados y están en seguimiento.
¿Y esto no es mucho?
Esto da una prevalencia de 0,75%. Es casi el doble de lo que tenía notificado Uruguay en un estudio del 2008, pero general. En población general. Igualmente no lo podemos tomar como un estudio de prevalencia porque acá no se hizo un muestreo al azar. Acá lo que se hizo, se invitó a las personas que se acercaran. Entonces, quien fue a hacerse una prueba y fue pensando que tenía algún riesgo, eso genera un sesgo. No quiere decir que el que se fue a hacer la prueba no tuviera ningún riesgo. Es más, en las encuestas que se hicieron, 20% de las personas manifestaban que tenían riesgo o que habían tenido relaciones con alguna otra persona que vive con VIH o demás. O sea, eso genera un sesgo, no estoy hablando de población general, no es una muestra al azar. Entonces no puedo pensar que ese 0,75 es totalmente real. Hay estimaciones que hablan de que en población general en este momento estaría entre un 0,55 y 0,6%, un poco por debajo de lo que dio la jornada.
¿Cómo sigue el trabajo del Programa Nacional de VIH-SIDA?
Bueno, mucho nos, en realidad, con esto de la jornada hubo muchísima aceptación por los equipos de salud, por la gente que se acercó y que agradeció la iniciativa y que incluso algunos se acercaban y decían, vengo nada más que apoyar. O sea que hay una gran demanda de que se sigan haciendo. Realmente nosotros lo que queremos es trabajar sobre la accesibilidad a la prueba, que haya más oferta en los equipos de salud. O sea, esto es movilización, esto sensibiliza, está muy bien. Creemos que el hecho de que se ofrezca así de forma general también ayuda a disminuir esas barreras de discriminación que hablábamos ahora. O sea, toda la gente habla de esto y va a hacerse la prueba. Pero no es una solución. Lo que tenemos que tener es una oferta más accesible desde el primer nivel de atención de la prueba. En esto van a contribuir mucho también los servicios de salud sexual y reproductiva, que dentro de sus funciones está la oferta de las pruebas de infecciones de transmisión sexual. Y en ese camino vamos a seguir.
Doctora Susana Cabrera, gracias por estar aquí.
Bueno, gracias a ustedes.